little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Stress the strain of life, I will lessen.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes desde el 98.4 de Radiópolis, el Fotómata en la radio, de nuevo cada viernes de 6 a 7, estamos con vosotros para hablar de fotografía. Hace un par de días, Ricardo, aquí presente, como siempre.
Buenas tardes a todos.
Allí en la sala, en el Fotómata, charlando de temas fotográficos, empezó a preguntarme por qué las fotos del desembarco de Normandía que había hecho Capa tenían esa imagen, eran así, ¿no?, con esos movimientos, porque claro, había había visto por ahí o leído en libros o en internet el hecho de que se decía que en el proceso de revelado de esas imágenes pues se perdieron muchos carretes, y nos quedaba la duda que si lo que había ocurrido es que se habían perdido muchas fotos o el hecho de que esas mismas fotos tenían ese aspecto por el hecho de que en su proceso hubo algún error que provocó que se vieran de esa forma. Total, hablando de esto, que al final no logramos descubrir realmente cuál de las dos cosas era, o si eran las dos a la vez, nos dimos cuenta de que el personaje, de que Capa era un señor del que había que hablar, de que tenía una vida apasionante, de que el fotoperiodismo era algo que no habíamos tratado quizás suficientemente por ahora en el programa, y de que además justamente coincidía con el tema de unas exposiciones que había en el CAS a través en relación al festival, ¿no?, de Sevilla Foto, que estaban muy relacionadas con este tema. Entonces nada, hemos decidido hablar hoy de Capa, hablar hoy también de las agencias, ¿no?, como Magnum, que hacen o que desarrollan ese tipo de periodismo, ¿no?, de imágenes, y dedicar el programa de hoy pues a todo esto, ¿no? Entonces, Ricardo, que como sabéis todo, es profesor de historia de la fotografía, muy cultivado en en estas lides, pues nos va a hablar un poco de la biografía.
Un poco no.
Un poco, un mucho, o lo
vamos
que...
Vamos a hacer, sí, tiempo. Una especie de homenaje, ¿no? Porque no es que lo acabamos, no es que lo hayamos descubierto ahora, pero verdaderamente la corta vida de este fantástico fotógrafo parece que hubiera sido pensada para un guión cinematográfico o bueno, para una apasionante novela, ¿no? Entonces, pues, como decía bien Miguel ahora, hablando de algunos detalles de su obra en estos días pasados, por distintas circunstancias, por cuestión de programa también en mi asignatura y por esta actualidad que hay en Sevilla con el Festival de Sevilla Foto, pues caímos en la cuenta de que era hora de rendirle un merecidísimo homenaje y presentarlo a la audiencia, si es que no lo conocen, que suponemos que la mayor parte de la gente sí, ¿no? Porque es, además de un fantástico fotógrafo, un tipo muy popular, ¿no? Y que, bueno, pues por alguno u otro camino siempre alguien se ha debido de tropezar en alguna ocasión con una fotografía de Robert Capa.
Sí, con un miliciano muerto, como mínimo.
Efectivamente, ¿no? Y a lo mejor no ha identificado el nombre del autor, pero desde luego sí en nuestra memoria y en nuestra retina están muchas de esas imágenes, aunque formen parte de esa especie de memoria del inconsciente o del subconsciente colectivo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de él.
Sí, yo creo,
¿no?
Que sí.
Vamos a dejarnos de introducciones.
De introducciones y dilaciones.
Vamos a hablar de Andrei Friedman, que es su verdadero nombre y que, bueno, pues es un artista, un fotógrafo, un aventurero de la vida que nació en Budapest en 1913 y que sus propias circunstancias familiares le hacen ser un poco... un personaje singular, ¿no? Porque nace en el seno de una familia burguesa, acomodada, y él desde su más pronta juventud, pues se muestra ya como un estudiante inquieto, de ideas de izquierda, revolucionario, y casi siempre con un compromiso político muy, muy declarado, ¿no? Afín al Partido Comunista. Y eso le lleva, pues, desde el principio a incluso vivir la experiencia de la cárcel después del exilio y bueno, a vivir un poco perseguido por las autoridades húngaras, ¿no? Es además judío y eso también va a marcar, pues, toda su existencia, su trayectoria en esta Europa convulsa de la época anterior a la guerra y que, bueno, pues que... le hace ir de un lado para otro, casi siempre huyendo de las circunstancias y del acoso de la autoridad, ¿no?
Él... Desde luego tenía todas las condiciones para ser perseguido, comunista, judío,
sí, sí,
y con,
sí,
ideas revolucionarias en general, o sea, esto se persigue siempre.
Y seguramente que además nunca ocultó ninguna de esas facetas, por lo cual, pues, ese compromiso y esa...
Además era honesta, además,
exactamente, o sea, exactamente,
se persigue más aún últimamente.
Estamos, parece, hoy aquí reivindicando y defendiendo valores que están un poco en desuso y que...
Totalmente.
Que ojalá que este tipo de mitos, pues, los hagan resurgir, ¿no? Y hacer un poco más común en nuestra sociedad. Pues bien, decíamos que, bueno, él parte a Berlín para estudiar periodismo y enseguida, pues, se queda allí sin dinero y tiene...
Además
que...
era pobre, en este caso no en Berlín, en su casa, según parece bien, pero después fue pobre.
Efectivamente. Y bueno, pues después de empezar a trabajar con la agencia DEFOT ocasionalmente, una de las primeras agencias fundada en 1928 en Berlín, pues el director Gutmann enseguida reconoció el talento de este joven fotógrafo y lo envió a hacer un reportaje a Copenhague sobre una conferencia que pronunciaba Trotsky, ¿no? La siguiente circunstancia, digamos que dramática en su existencia, es 1933, que el ascenso de Hitler al poder pues le hace salir huyendo prácticamente de Berlín y en este caso refugiarse en París. Y en París pues es casi cuando yo creo que empieza un poco el mito, ¿no? ¿Eh? Y la y la casi novela en la que se va a convertir su vida, porque allí además conoce a la que va a ser su compañera y su pareja sentimental, Gerda Taro, que es una fotógrafa también polaca que había huido también a París y que, bueno, pues los dos de una forma muy curiosa se inventan una historia falsa, y es que ella era la agente, la representante de un famoso fotógrafo norteamericano que estaba de paso por París y que se llamaba Robert Capa, y de ahí es de donde viene este nombre absolutamente falso y que es el que corresponde a la personalidad original de Andrei Friedman, ¿no? Pues bien, con esa estrategia y con esa casi broma que se convierte en su propia realidad, pues según dice su biógrafo, fue el engaño fue descubierto, pero ya la valentía y sobre todo la calidad del trabajo de Robert Capa pues ya fue reconocida, y con esa excusa fueron los dos y se trasladaron a España a empezar a trabajar en la documentación fotográfica de la Guerra Civil Española, ¿no? Y bueno, pues es una vuelta de tuerca en esta intrincada biografía y que va a producir el primer, digamos, que acontecimiento dramático, ¿no?, que va a marcar la vida de Robert Capa, y que es que el desgraciado final de Gerda Taro, ¿no?, que muere en España, en Brunete, pues atropellada por un tanque, y bueno, además con la circunstancia de que él no está en este momento en nuestro país, sino que había viajado a París para llevar fotografías y se entera por la prensa de la muerte de su compañera, ¿no? Entonces se sumerge en una profunda y evidente depresión que le hace, según parece, replantearse toda su vida, alejarse de momento, se refugia en Nueva York donde vive su madre. Y bueno, se aleja del trabajo y de la fotografía, por supuesto, y de la guerra, ¿no? Siempre nos gusta subrayar una expresión de un sentimiento que parece que acompañó toda su vida, y es que Robert Capa odiaba la guerra, habiendo sido el fotógrafo de guerra más famoso del mundo, ¿no? Y él siempre decía que odiaba la guerra. Y evidentemente desde el principio, bueno, pues esta biografía está marcada por la tragedia en auténtica primera persona, ¿no? Entonces, pues bueno.
Hay que decir justamente que hace poco, no sé, la noticia yo la he visto en internet y surgió a primeros de enero, se han descubierto 3.500 fotografías de la Guerra Civil Española, de 127 rollos, que fueron tomados la mayoría de ellos por este fotógrafo, por Robert Capa. Son fotos inéditas de Capa, donde también había otro fotógrafo que era David Seymour, llamado Chim, y también de justamente de la compañera de Capa, Gerda Taro. Y en estas fotos, pues según parece, aparecen muchos soldados republicanos, se ven también a personajes como Federico García Lorca, André Marró, además de una serie de imágenes de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Claro, él estaba cerca, ¿no?, de este movimiento, no revolucionario, sino al contrario, ¿no?, porque muchas veces se ha querido dar la idea de que la Guerra Civil Española fueron revolucionarios los que lo iniciaron, y no fue al contrario, no fueron fascistas los que lucharon contra una España que era libre y democrática, aunque bastante convulsa, ¿no?, en esa república.
Sí, pues bueno, continuando un poco con su biografía, decir que bien, que aunque odiara la guerra, pues ha sido lo que ha ido marcando su trabajo posterior siempre, ¿no? Y después de participar en la documentación fotográfica de la Guerra Civil en nuestro país, pues ha continuado fotografiando los conflictos internacionales más tristemente célebres del siglo XX, ¿no? En 1938 documentó la resistencia china frente a la invasión japonesa. Es por supuesto uno de los fotógrafos más conocidos en la Segunda Guerra Mundial. Después hablaremos de algunas de esas fotografías que quizás sean las que más fama le han dado. Y también ha documentado el primer conflicto árabe-israelí en 1948 y la guerra de Indochina en 1954, que es donde precisamente también pues encuentra su fatal destino, ¿no? Y bueno, pues en una misión en la que estaba sustituyendo, al parecer por una baja por enfermedad, a un fotógrafo, pues camino de Nandín pisó una mina antipersonal y se conserva tristemente la documentación fotográfica de ese día, de ese trabajo, y es donde él encontró la muerte.
Muy bien, yo creo que podríamos hablar también un poco del trabajo fotográfico de Capa, ¿no? Y a mí hay algo que me interesa mucho, ¿no? Porque me parece una frase que me parece muy esclarecedora, ¿no? De cuál era su filosofía a la hora del trabajo, ¿no? Que es esa que todos conocemos, ¿no? Que dice, si tus fotos no son buenas, es porque tú no estás preparado para hacerlas. Y otra es, si tus fotos no son buenas, es porque no has estado demasiado cerca. En ese sentido, a mí me gustaría comentar aquello que nos inició, ¿no?, la conversación ese día en el Fotomata, que fueron esas fotos del desembarco de Normandía, ¿no?, en 1944. Y es impresionante ver, ¿no?, dentro de esa imagen movida, ¿no?, y farragosa, ¿no?, sucia, que por cierto es algo que también es bastante moderno, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? En aquel momento se intentaba que la imagen fuera nítida, ¿no?, clara. Sin embargo, esto no sé si fue por un fallo de proceso o por lo que fuera, pues resultó así, pero que a mí me parece absolutamente atractiva la imagen en sí, ¿no? Y ver justamente, ¿no?, esa cercanía, ¿no?, al momento de la acción, ese valor absoluto, ¿no?, de estar en un sitio donde todos estaban refugiados, agachados, aparte de corriendo, ¿no?, en ese desembarco que fue sangriento, claro, ¿no?, y ver cómo él está tan cerca de ellos, ¿no?, cómo se vuelve. Además, estoy viendo justamente ahora mismo una, ¿no?, de un soldado tirado en la playa, ¿no?, con el agua inundándolo, ¿no?, y como él está levantado, tendría que estar erguido, ¿no?, para hacer esta foto y de espalda a aquellos tiros que se supone, ¿no?, que venían desde la playa, ¿no? Entonces yo creo que hay que admirar esto en él, ¿no?, esa cercanía, ese estar, ¿no?, en primera línea de batalla junto a aquellos que estaban dispuestos a morir, ¿no?, y que en ese punto él arriesgaba también su vida en cada instante, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de cosas. A mí también me resulta, quisiera hablar de esto, ¿no?, porque me acuerdo una vez que estuve en una conferencia donde había un fotógrafo de guerra que decía que normalmente los fotógrafos no eran héroes, ¿no?, que iban a primera línea de batalla, que eso era un mito, que eso no era así, que ellos tenían una vida normal, pero hacían su trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, todos tipos de personas. Las personas que sí lo toman de esa forma, y otras personas como Capa, o otro del que hablaremos un poquito más adelante, me parece que puede ser en este punto el sucesor, desde mi punto de vista, ¿no?, de alguien tan importante como Capa, que, bueno, es Dashway, que ya hablaremos de él. Que son gente, no, personas que se implican, ¿no?, realmente en lo que están haciendo, y se acercan, están cerca de aquello que está pasando, porque creen que la única forma de hacer algo interesante a través de la fotografía es estar cerca, ¿no?, de las historias que pasan y arriesgar de verdad, ¿no?, incluso su propia integridad en este proceso, ¿no?
Yo quisiera añadir a esto que estás comentando, Miguel, ahora, y compartir con todos una experiencia que creo que te la comentaba el otro día y que yo he vivido este pasado verano, y es que estuve en esta playa en Normandía y como pocas veces me ha pasado en diferentes lugares del mundo, ¿no? Me ha ocurrido esa sensación, ¿no?, de transportarte en el tiempo a la realidad vivida allí, ¿no? El lugar se mantiene absolutamente intacto y están en la tierra los socavones, ¿no?, de los impactos, y hay una sensación. Además, curiosamente, llegamos bastante temprano a esta playa, ¿no?, desde luego no a la misma hora en la que se produciría el desembarco, pero hay una sensación de silencio, de vacío y de muerte que verdaderamente pone los pelos de punta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay eso, lugares en el mundo en el que parece que hay, pues no sé, se puede sentir una experiencia especial, ¿no?, en la que el tiempo no tiene sentido, y este yo creo que es uno de ellos, ¿no? Entonces, yo ahora ya, después de vivida esta experiencia, la manera de ver las fotografías de Robert Capa en el desembarco de Normandía es totalmente distinta, ¿no?, a como las veía, pues, un año atrás, ¿no?
Muy bien. Por otra parte, también hay que comentar otra cosa, ¿no?, que hay una discusión que se ha dado mucho, ¿no?, en relación a la famosa foto del miliciano de Cerro Moriano, ¿no? Claro, en toda la historia del fotoperiodismo, incluso hay artículos, ¿no?, que nos hablan de esto. Hablar de la verdad o no verdad de la imagen, ¿no?, del hecho de aquello que fotografiaron estos fotógrafos, claro, nos hace pensar mucho, ¿no? Porque no supongo que no siempre hicieron las cosas de la misma forma, lógicamente, y no quiero quitarle valor a Capa, ¿no? Pero está esa discusión, ¿no? Si esa foto, ¿no? del miliciano fue preparada, no fue real, si esa muerte fue fingida.
Ya está fuera de duda, ¿no? De duda y de discusión, sí, porque además está comprobada incluso la identidad y bueno, pues la muerte, por supuesto, de esa persona, ¿no? Pero a mí lo que me ocurre, que muchas veces me ha producido, bueno, pues una reflexión más profunda, es precisamente que cuando estamos hablando de estos temas, que creo que estamos excesivamente ya acostumbrados a ellos, ¿no? Y los banalizamos muchas veces, pues le quitemos la importancia y la trascendencia que tienen, ¿no? Me parece tan serio esto y estas imágenes, aunque estemos hartos de verlas y hartos de ver el drama de la guerra constantemente, ¿no? Como algo cotidiano, me parece que sigue siendo algo ante lo que nos tenemos que parar y ante lo que tenemos que reflexionar y ante lo que tenemos que hacer una llamada de atención, ¿no?
Y tomar conciencia fundamentalmente de que estas cosas ocurren y son extremadamente dolorosas para todos que las sufren. Los temas que estáis escuchando de fondo es la banda sonora de la película Apocalypse Now, no podía ser de otra forma, ¿no? Una de las grandes películas de guerra donde un personaje, aparece un fotógrafo, ¿no? Que es el actor Dennis Hopper el que hace el personaje del fotógrafo, ese fotógrafo loco, ¿no? Perdido en la guerra, ¿no? Sumido en ese otro mundo, ¿no? De dolor y violencia. Os dejamos con el primer tema de los Doors de esta película.